Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Hoy, Jesús, debemos llegar a un pueblo y te encuentras con un ambiente triste, un cortejo fúnebre, porque una mamá ha perdido su hijo, su joven hijo, el único que tenía. Y te veo, Jesús, conmovido, porque sé que eres muy sensible. El Evangelio no nos dice que hayas llorado en esta ocasión, como lo hiciste delante de la tumba de Lázaro, pero quizá, Jesús, aquí también lloraste. En todo caso, estoy seguro de que estás conmovido porque sientes el drama de esta mamá, que se queda sola porque no tenía más que este hijo. Y puedo notar hasta un temblor en tu voz cuando te acercas y le dices con mucha ternura, pero también con mucha seguridad, porque eres el amo de la vida y de la muerte, le dices: no llores. Cada vez que leo este pasaje, me quedo siempre con estas dos palabras: no llores. Y esta vez no he podido evitar pensar en Erika Kirk, la mujer de Charlie Kirk, este joven líder, speaker, que fue asesinado en un campus en Estados Unidos no hace ni una semana. La noticia, como sabes, dio enseguida la vuelta al mundo, porque era alguien muy conocido. De modo que enseguida pensé en su mujer, ahora viuda, porque acababa de escuchar sus primeras palabras públicas después de la muerte de su marido. Pero me dije, y te dije, Jesús, quizá es mejor que no hable de esto en los 10 minutos, porque últimamente está todo tan polarizado con las cuestiones políticas y concretamente con los Estados Unidos, que quizá algunos oyentes van a pensar que estoy haciendo política. Y sin embargo, ¿sabes? Pienso que necesitamos pararnos un momento. Precisamente porque todo en la vida no es política. Todo no es simplemente cálculo de poder. Todo no es simplemente ideología. Más allá de las muchas diferencias que podamos tener, somos hermanos. Y en el caso de Charlie Kirk, hermanos en la fe. De hecho, te decía que pues es alguien muy conocido, pero cuando yo me enteré de la noticia del asesinato, no sabía ni quién era. Entre tanto, lo que me he encontrado es la figura de un hombre bueno y valiente. Uno podrá estar más o menos de acuerdo con sus opciones políticas, pero era un cristiano bueno, brillante y valiente. Amigo de sus amigos, papá de 2 niños, 2 criaturas, y enamorado de su mujer. Ella, me he enterado, es católica, y él a veces la acompañaba a misa, a pesar del hecho de que él era evangélico. Y ella se queda ahora viuda, con 2 pequeños niños, niño y niña, si entendí bien, de 1 y 3 años. Y cuando su pequeña hija mayor, la de 3 años, le preguntó ¿dónde está papá?, ella le dijo: papá se ha ido de viaje de trabajo con Jesús y todo irá bien, ya verás. Pues bien, te decía que uno podrá estar más o menos de acuerdo con él en el plan político, pero que justamente eso, la política, no debería cegarnos para decir, como algunos han dicho tras su muerte violenta, pues que se lo merece o que se lo ha buscado. O peor aún, decir que, bueno, al final alguien tenía que hacerlo y que, pues, ahí lo tienes. O incluso para celebrar abiertamente su asesinato. La verdad que hay que estar muy envenenado para reaccionar así. Vivimos tiempos muy polarizados, no solo en la sociedad, también en la iglesia. Este es de tal lado, de tal partido, de tal idea. Este es más bien así. Este es más bien asá. Colocamos las etiquetas a una velocidad tal que ya no vemos nada más. Ya no es el árbol que nos cubre el bosque, es la etiqueta que nos cubre a la persona. Y me acordaba, y sé que ya la he citado alguna vez aquí en los 10 minutos, de una frase profundamente verdadera y profundamente cristiana de Alexander Solzhenitsyn en su monumental archipiélago Gulag. La línea que separa el bien del mal, decía, no pasa entre los estados, ni entre las clases sociales, ni entre los partidos políticos, sino a través de cada corazón humano, a través de todos los corazones humanos. Y esta línea se mueve. En nosotros oscila a lo largo de los años. Incluso en los corazones sumergidos por el mal queda un pequeño residuo de bien. Pues así es, la línea entre el bien y el mal pasa por nuestro corazón. Es de ahí de donde sale todo lo bueno, dice Jesús, y todo lo malo. Y hay un combate permanente y nunca ha ganado definitivamente ni el bien ni el mal. Siempre queda de los dos. A veces, Señor, más mal que bien. Pero menos mal que te tenemos a ti. Menos mal que contamos con tu perdón. Y sin embargo, qué tendencia a olvidar esta batalla interior y a trazar líneas no solo en la sociedad, sino también en la iglesia. Líneas entre los buenos y los malos. Los nuestros y los otros. Los de aquí y los de allá. Si al menos trazáramos las líneas para ponernos nosotros mismos en el lado de los malos. Pero no, curiosamente siempre caemos del lado del razonable, del decente, del bueno, del ponderado. Y entonces, pues nos vamos volviendo ciegos, no solo para ver en los demás a hijos de Dios, sino también para ver el mal que hay en nosotros, que actúa en nosotros, que destruye en nosotros y que destruye alrededor de nosotros. Y claro, nos diremos con una cierta modestia que nadie es perfecto y que claro que tenemos nuestros defectos y nuestros límites, pero que al menos no somos tan malos o tan radicales como este o aquel. Y entonces pues nos quedamos en una áurea mediocritas, en una mediocridad dorada. Una mediocridad que todo lo que tiene de dorado es la bisutería que le ponemos, la bisutería de nuestra propia complacencia con nosotros mismos. Al final nos decimos que, pues, bueno, después de todo somos gente bien. Y así, pues, creemos poder vivir tranquilos y si el mundo se hunde, pues no será a causa de nosotros. Pues mira, si echamos un vistazo a las causas por las que Charlie Kirk se ha batido el cobre durante su vida, nos encontramos muchas que se explican a causa de su fe, a causa de su fe en Jesús, en ti, Jesús. La defensa de la vida, y concretamente la oposición al aborto, el derecho a la libertad religiosa, la promoción y la protección de la familia, la necesidad de ser responsable y de trabajar para llevar adelante nuestra vida, nuestra familia, el mundo, y también la existencia de un orden en lo real, de una verdad de las cosas, de manera que uno no puede decir cualquier cosa y esperar que la realidad será distinta simplemente porque yo lo digo, o porque lo quiero, o porque lo valgo. Una vez le preguntaron, ¿cómo quieres ser recordado si todo se hunde, si te mueres? Si quieres ser asociado a alguna cosa, ¿qué sería? Y él, sin dudar, respondió, quiero ser recordado por la valentía respecto de mi fe. Eso es la cosa más importante en mi vida, mi fe. Y bien, iba de campus universitario en campus universitario a hablar con la gente, ese era su trabajo profesional, hablar con la gente, dialogar, dejar que le hicieran preguntas, explicar sus razones, como una especie de Sócrates contemporáneo. Porque decía, ¿sabes? Cuando la gente deja de hablar es cuando empiezan a pelearse. Y tenemos que recuperar la posibilidad de un disenso razonable, de diferencias, de opinión, sin que eso suponga necesariamente violencia. Pues bien, como el viejo Sócrates molestaba y se lo quitaron de en medio, también el joven Charlie, que tenía solo 31 años, molestaba también y lo silenciaron de la manera más brutal. No voy a hacer de él, ¿sabes?, un mártir de la fe. Pero es inevitable pensar que, aunque algunas opiniones puedan ser muy distintas de las tuyas y de las mías, pues una parte importante de lo que molestaba en lo que decía, de lo que hacía que lo llamaran con todos los insultos o con todas las etiquetas imaginables, pues que mucho tenía sus raíces en su fe cristiana. Era alguien superdotado, increíblemente rápido y brillante para hablar, pero también era alguien muy valiente y muy desacomplejado, porque su fe era para él lo más importante. No para imponerla a los demás, pero sí para defenderla y para proponerla sin complejos. Y si hablo de él, Jesús, es porque pienso que el mundo necesita jóvenes y menos jóvenes valientes, que no escondan su fe, que no se dejen intimidar por un mundo que se dice muy tolerante, pero que no soporta que le digan que el mal no está delante de ti, sino dentro de ti. Jóvenes y menos jóvenes desacomplejados, que no tengan miedo de ser insultados, calumniados o incluso abatidos porque son fieles a la voz de su conciencia. Voz que, a fin de cuentas, es la tuya, Jesús. Y esto es lo que te pido en este día, Jesús. Cristianos valientes y mansos, inteligentes y amables. Y a la vez, te confío el alma de este hermano al que he conocido solo después de su muerte. Y te confío la familia que deja en la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.